constructor, ¿verdad? El builder. Así que vamos a hablar y busquemos el capítulo 1 y vamos a leerlo completo, que es corto. Eso es de los libros que queda un poquito antes de Job. Entre Génesis y Apocalipsis. Amén.
Dice la palabra del Señor, palabra de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén.
Amén. La posición de Nehemías era copero del rey. Yo quiero que sepan que esto era una posición de alta confianza. Para ser copero del rey tenía que pasar por un montón de pruebas, porque era el que le iba a dar al rey algo de tomar y podía ser, ¿qué? Envenenado. Así que esa era una posición de muy alto riesgo, era una posición de prestigio y era una persona que tenía acceso directo al rey. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. Usted no podía estar triste delante del rey, ni que el rey lo hubiera preocupado, porque el rey podía pensar, espérate, este me tiene a mí una trampita. Y así que vamos a ver más adelante muchas cosas que se desarrollan por esta situación. El verso 8 dice algo importante, dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Este pueblo que está aquí, fuera de Jerusalén, estaba en la dispersión, habían salido de Jerusalén. ¿Por qué? Por el pecado. Se encontraban allí porque Dios es estricto y lo que Dios dice se va a cumplir. Y Dios quiere, hermano, que nosotros le seamos fiel en todo. Si nosotros venimos a Dios, Dios espera que nosotros le seamos fiel. Dios es fiel con nosotros. Dios todo lo que ha prometido nos lo da. Pero la mayoría de las cosas que Dios da están condicionadas. Cuando usted ve la palabra sí, hay una condición. Si me obedecieren, estarán conmigo. Si me buscaren, me encontrarán. Sí, sí, sí. Esto es una condición que Dios le pone al pueblo. Ahora, dicho esto, vamos a ver. Desde el verso 1 dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Fíjese una cosa, este hombre estaba fuera de Jerusalén, estaba en la dispersación por el pecado que había cometido Israel. Ahora, estando allí sirviéndole al rey en una posición privilegiada, llegó un hermano de él. Y fíjese la pregunta que él le hace. ¿Cómo está la gente allí? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está Jerusalén? Él tenía una inquietud tan grande en su corazón de cómo estaba Jerusalén. Hermano, y yo a veces pienso que eso es lo que falta hoy en día en las iglesias. ¿Se pregunta usted alguna vez cómo está mi iglesia? ¿Está usted orando por la iglesia que usted asiste? Señor, bendice mi iglesia. Señor, bendice al pastor. No se olvide. ¿Dónde está Gloria? Bendice a la pastora. Señor, dale palabras al pastor para que nos las lleve a nosotros. Hermano, usted tiene que sentir, los judíos sentían y todavía sienten un amor por Israel de manera especial. Y yo a veces me preocupo si la iglesia siente ese mismo amor por la iglesia. Si yo falto, se va a quedar un espacio vacío. Amén. A las fiestas nunca faltamos. Pero déjeme decirle que todos los domingos tenemos fiesta con Cristo. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Gloria a Dios, aleluya, santo. Así que él está allí y le pregunta a su hermano, ¿cómo está? ¿Qué está pasando allá? Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas con fuego. Le dice, aquello está mal. La gente que está allí está mal. En esos entonces las ciudades eran amuralladas. Tenían murallas alrededor porque estas murallas servían de guardarse como si fuera un fuerte. Ellos se guardaban allí dentro. Pero había unas puertas bien grandes. ¿Y qué pasó con las puertas? Estaban quemadas. Y cuando las puertas se queman, todo el mundo tiene acceso a entrar a la ciudad. Las puertas estaban quemadas, acceso. Así que se podía meter gente allí que no iba con buenas intenciones. Y todas estas cosas, todas estas noticias que está escuchando Nehemías, le duele el corazón. Yo cuando veo tantas cosas hoy en día en la iglesia, a mí se me parte el corazón. Yo se los digo en serio. Cuando yo escucho que las iglesias están predicando más de la prosperidad que de la santidad, a mí me toca el corazón. Dios no nos llamó a ser prósperos, Dios nos llamó a ser santos. Y la Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. No dice sin prosperidad, dice sin santidad. Y me duele, y yo oro. Y le digo, Señor, permite llevar palabra que penetre el corazón de la gente y verdaderamente tomen una decisión por ti. Te busquen desde lo más profundo de su corazón, que se aparten de todo aquello que los puede apartar de ti. Que no pequen, porque el que peca, mire lo que dice aquí, si pecares yo os dispersaré por los pueblos. Y me duele de verdad que se esté predicando, hermano, cosas como la prosperidad, que eso es lo más que hace daño, es celebrando Halloween, celebrando tantas cosas, hermano, en vez de celebrar a Cristo. Con esa canción terminamos hoy. Celebrad a Cristo, celebrad. ¿Y qué hace hoy día el pueblo de Dios? Celebrando las fiestas del mundo, en vez de estar celebrando a Cristo Jesús, en vez de estar agradecido. Hermano, yo todos los días le doy gracias a Dios, le digo gracias, Señor, por mi salvación, gracias, Señor, porque te he podido conocer, gracias, Señor, porque tú me guardas, gracias, Señor, porque tú estás conmigo, gracias, Señor, porque tú envías a tu ángel para que me guarde y tú me cuidas y tú a través de la palabra me hablas y me dices cómo hacer las cosas. Gracias, Señor. Pero si usted no busca al Señor y usted no lee la palabra, ¿cómo espera que Dios le hable? Necesitamos escuchar a Dios. Estamos en la iglesia. Nos llaman hasta los hijos de Dios. Mire, para mí no había cosa más bonita que papi hablara con nosotros. En los tiempos de antes eso no se acostumbraba a tanto, pero digo, no es que yo sea viejo, hermano, yo tengo 39 años. Pero cuando yo digo los tiempos de antes, estoy hablando de antes, ¿verdad? Y yo me gozaba cuando papi nos hablaba y nos sentaba y nos hablaba y nos daba consejos. Eso para mí era. Y hoy en día yo recuerdo eso con amor y me siento cuando leo la palabra de Dios, que Dios está hablando a mi vida. Que Dios habla de manera especial y me hace sentir no tan feliz como me sentía con mi papá, pero mucho más feliz cuando escucho la palabra de Dios. Así que cuando él se entera de todo esto, vamos a ver, ¿qué hace? ¿Le da coraje y empieza a tirar? ¿A quién aquí le da coraje y empieza a tirar las cosas? O sea, así demostramos que tenemos coraje. Es más, la mujer dice, tengo coraje, no voy a cocinar. Y yo conozco esposas que todos los días le da coraje. Y están haciendo a Burger King rico. Por eso yo, si mi esposa dice que tiene coraje, yo le hago cosquillas para que se rían. Y aún así, cocina. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que hace Nehemías ante esta situación. Dice, déjame coger unas vacaciones, déjame irme para Cancún. Déjame irme para Ecuador, déjame irme para la isla del encanto. Mire lo que hizo el verso 4. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Me senté y lloré. Cada vez que yo hablo de la palabra llorar, ¿quién me viene a mí, a mi corazón y a mi mente? Ana, la mamá de Samuel, que no podía tener hijos y lloraba. Y yo me la imagino, Señor, dame un hijo. Señor, dame un hijo. Señor, yo quiero tener un hijo. y yo voy a ti porque tú eres el único que puede hacerlo. Y lloraba, pero buscaba a Dios. Así que Nehemías, cuando se enteró de todas estas cosas, se sentó y lloró. Dice, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando tengamos este tipo de problemas o este tipo de ansiedad o este tipo de noticia, hermano, recurramos a lo que Dios nos ha dado y es la oración. Hablemos con Dios. Abramos nuestro corazón. Y decirle, Señor, mira lo que está pasando. Yo voy a ti. Voy a ti, Señor, porque no tengo otra persona a donde ir. Y no solo por eso, porque sé que tú tienes la solución a todas las cosas que me pasan a mí. ¿Quién sabía que Dios tiene la solución? ¿Quién sabía que Dios puede obrar? ¿Quién sabía que el Dios de nosotros es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡Qué bueno es Dios, hermano! ¡Dios es bueno! Y para siempre es su misericordia. Y el verso 5 le dice, te ruego, oh Dios, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. ¿Ves tú a Dios de esa manera? ¿Estás viendo tú a Dios de esa manera? Vamos a ver cómo lo veía Nehemías. Por eso Nehemías iba a donde Dios. Mire cómo Nehemías lo ve. Dice, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Y qué es un pacto? Es algo que Dios ha hecho contigo, una promesa, un acuerdo que Dios ha llegado y Dios ha dicho que los que le buscan lo hallarán. Y que si vamos al Calvario, a donde Cristo, y creemos que Él es el único que perdona los pecados y creemos en eso y le damos nuestro corazón, nuestros pecados son perdonados. ¿Quién sabía que todavía el Señor perdona pecados? ¿Quién sabía que todavía Dios transforma las vidas? Dios es hacedor de maravillas. Y como cantaba Norbey esta mañana, necesito de ti. El que se crea que no necesita de Dios, no sabe lo que está diciendo. Y hoy en día la gente se cree que son autosuficientes, que no necesitan a Dios. Si tienen la computadora, ¿para qué necesitan a Dios? Si todo lo que yo quiero saber me lo dice la computadora, pues déjame decirte que estás equivocado. Lo que necesitamos saber es que el Dios de nosotros es un Dios salvador, es un Dios de misericordia. Es un Dios que nos ama. Y el que me diga aquí que no tiene problema, hermano, es más, hasta le regalo una pluma, un bolígrafo. Todos tenemos problemas. Pero hay gente que le gusta con los problemas pasar, ay, problemita, quédate ahí para que la gente me vea sufriendo. Y quédate ahí porque así tengo temas de conversación y yo le digo a la gente, tengo un problema tan grande, yo no sé lo que me pasa, yo no quiero. Y así pues hablo con la gente, mira, habla con Dios. A lo mejor la gente se burla de ti, pero Dios no. Vamos a seguir viendo cómo este hombre conoce al Dios y le dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, oiga esto, por 10 minutos. Dice así, ¿cómo dice? Día y noche, en otras palabras, at all times, ¿verdad? Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Fíjese que él no se excluye. Él dice, los hijos de Israel que hemos cometido, se incluye en el grupo de los pecados, de los pecadores. Porque yo le voy a decir una cosa, todos los que estamos aquí somos pecadores arrepentidos. Pecadores arrepentidos. Que hemos ido a los pies del Señor y por la sangre que derramó en la cruz del Calvario, somos salvos. Y le dice, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Yo le voy a decir algo, la gente dice que hay un solo pecado que no es perdonado. Y ese es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero yo digo que hay dos. Pastor, pues si la Biblia dice uno, ¿por qué usted dice que son dos? Pero espere que yo le explique. Pues dígame cuál es el segundo. Cálmate, lo voy a decir ahora. Me gusta que me hagan preguntas. Pastor, ¿cuál es el segundo? Muy buena pregunta. El segundo es, Dios no perdona el pecado que usted no se arrepiente y lo confiesa. ¿Quién me entendió? Si usted no se arrepiente y usted no confiesa, Dios no lo perdona. Y hoy en día la iglesia se cree que no tiene que ir a los pies de Dios para buscar perdón. Ah, eso era antes. Sigue durmiendo de ese lado que te va a salir un callo. Vamos al Señor. Vamos a empezar a orar. Pastor, yo oro 5 minutos. Muy buen comienzo. Pero pastor, oro 20 veces al día. Ah, bueno, pues ya son 100 minutos. Amén. ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios si no hablamos con Él? ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios si no nos interesa saber qué es lo que Dios hace? Yo quiero leer algo, o el hermano Guillermo, léame unos cuantos versos del Salmo 34 para que veamos y tengamos una idea de ese Dios grande y maravilloso.
Amén, pastor, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una a su nombre.
Léame eso mismo otra vez un poquito más lento, que Pipe no lo podía seguir.
Amén, pastor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo.
¿Cuándo?
En todo tiempo.
En todo tiempo.
Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una a su nombre.
Busqué a Jehová.
Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores.
Oiga eso, hermano, ese es el Dios que nosotros predicamos. ¿Y qué sigue diciendo, hermano Guillermo?
Amén, pastor. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová.
Y lo libró.
Y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Hasta ahí está bien. Oiga eso. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Teme tú al Señor. Nehemías tenía una relación con Dios tan grande que lo buscaba de día, lo buscaba de noche, se gozaba dentro de la tristeza que estaba pasando porque Jerusalén estaba destruida. Había un gozo en su corazón porque conocía a Dios. Había un gozo en su corazón porque cuando venía lo que fuere, él tenía a alguien que lo escuchaba, pero que él sabía que actuaba. Dios no se queda tranquilo, hermano. Dios contesta la oración. A veces no nos gusta cómo la contesta, pero la contesta. Dios tiene tres contestaciones. Tú le puedes pedir algo y él te puede decir que sí. Y a la gente le gusta eso. Tú le puedes pedir algo y decirte que no. A la gente no le gusta eso, pero Dios sabe que no todas las cosas nos convienen. Hay cosas que no nos convienen, que queremos. Yo quiero esto, pero no conviene. Amén. Y también tiene otra contestación que es la que más molesta a la gente. Sí, pero ahora no. Como dicen que en el campo, después. Ahora no, después la gente no le gusta. La gente le gusta que le pidan a Dios y que Dios conteste inmediatamente. ¿Es cierto o no es cierto? Es más, hay gente que le dice, Señor, yo quiero esto, y están orando y abren un ojo a ver si ya lo recibieron. Dios tiene su manera de contestar. Y nosotros tenemos que someternos a todo lo que Dios hace, porque Dios sí sabe hacer las cosas. Cuando Dios hace algo, lo hace bien. Estoy hablando del chaquetón, no de mí, ¿sabes? Amén, amén. Vamos a seguir con la oración de Nehemías. Y le dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Por qué? Porque no guardamos la palabra de Dios. Dios nos da instrucciones constantemente. Dios está dándonos instrucciones. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Isaías 55, 6, hermano Guillermo, yo lo leo. Dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Y qué? ¿Que Dios se va algún día a desaparecer? No, ¿y si tú te mueres? Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Buscadle en tanto está cercano. Deje limpio su camino y vuélvase a Dios, el cual es amplio, 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 amplio en perdonar. El hombre no perdona. Y después dice, perdono, está bien, pero no olvido. Dios perdona y olvida. Y dice en uno de sus libros, dice que Dios echa los pecados a lo profundo del mar. ¿Quién sabía eso? Miqueas, me parece que está. Que Dios echa los pecados a lo profundo del mar y pone un letrerito y dice, prohibido pescar pecados. Hay veces que vamos donde Dios, no, le decimos, Señor, perdóname. Y al otro día volvemos y le decimos, Señor, perdóname por lo mismo. O le creemos a Dios que Dios perdona o no. Si ya te perdonó, ¿para qué vas con el mismo? Porque Dios dice, ¿qué pecado tú hablas? Y a ese yo te lo perdoné. Entonces, ¿cómo debemos orar? Señor, mira mi conciencia que me acusa constantemente. Ayúdame a tener una conciencia como tú quieres que la tenga. Pero es la conciencia que te acusa. Dice la Biblia que hay un personaje que se llama el acusador. Y usted sabe quién es, ¿verdad? Constantemente nos está acusando. Mira lo que tú estás haciendo, mira lo que es esto. Mira cómo tú le contestaste a tu esposa. Mira cómo te quiere tu suegra y después que tú dices que... Yo tenía una señora en la iglesia que decía que el vino más amargo era vino mi suegra. Pero no es así, hermano. Yo quiero mucho a la suegra mía, pero que se mantenga en Orlando. Bueno, fíjese lo que dice. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos. Estoy leyendo el verso 9 de Nehemías capítulo 1. De allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Se lo voy a leer de nuevo. Pero si os volviereis a mí, ¿qué quiere decir que os volviereis a mí? Que estamos caminando de espaldas a Dios. Si tú vas así, alguien te llama y dice: mira, vuélvete a mí, ¿qué usted hace? Se vira. Entonces Dios dice: ¿cómo vas a seguir caminando de espalda a mí? Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Hay alguien aquí caminando de espalda delante de Dios. Dios te está diciendo: vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Porque no es importante saberse los mandamientos. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que cumplirlo. Sí, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Lo amas tú? Sí, hay que guardar esto. ¿Estás guardando tú? Es fácil saberse los mandamientos. Pero Dios está esperando que nosotros cumplamos. Y todo esto, Nehemías en una oración los recoge y dice: las cosas están mal porque el pueblo de Dios está caminando de espaldas hacia mí. Y yo voy a decir lo mismo hoy: las cosas están mal. Usted prende la televisión, escucha las noticias y las cosas que están pasando, usted dice: oh, óyeme, esto está mal. ¿Cierto o no es cierto? ¿Pero qué hacemos? Seguimos caminando de espaldas a Dios. Y Nehemías nos está aquí recordando que es tiempo de que el pueblo de Dios se recoja, que es tiempo de que el pueblo de Dios empiece a orar, que es tiempo que el pueblo de Dios empiece a confiar en el Señor, que no importa lo que venga, yo estoy con el Señor. Tener seguridad de la vida eterna. Que usted sepa que cuando usted deje este lugar aquí, usted sepa para dónde va. Porque hay mucha gente que, mire, yo he hecho muchos funerales y cuando allá se muere todo el mundo va para el cielo. Será para el cielo de la boca. Porque si usted no vive para Dios, hermano, si usted no se ha arrepentido, si usted no se ha confesado, y cuando se muere un cantante, dicen en los funerales, allá debe estar cantando en el coro del cielo. Mire, si no se ha arrepentido, a lo mejor está cantando en el calor del sótano. Amén. Así que él nos trae todas estas cosas para que el pueblo de Dios medite, para que el pueblo de Dios recapacite, ¿Por qué estamos fuera de Jerusalén? Por nuestra conducta. ¿Por qué estamos fuera de Jerusalén? Porque hemos ignorado a Dios. Hemos ignorado lo que Dios dice. Hemos ignorado la palabra de Dios. ¿Por qué están pasando las cosas que están pasando hoy en día? Porque estamos caminando de espalda a Dios. Porque estamos ignorando la palabra de Dios. Nos quejamos, pero no volvemos a Dios. Y la iglesia necesita volver a Dios. Y esto viene pronto. Eso lo decimos todos los días. ¿Lo está usted esperando? ¿Lo está usted esperando? ¿O cuando Cristo venga lo va a coger de sorpresa? Entonces dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Mi hermano, si la iglesia no despierta, si la iglesia no se decide a buscar a Dios, dándole el lugar que a Dios le corresponde, ¿y cuál es ese lugar? Number one. Número uno, no hay otro lugar. Si Dios no es lo primero en su vida, está mal. Pero últimamente hemos aprendido a amar más las cosas de este mundo que a Dios. Últimamente tenemos más esperanza en este mundo que esperanza en que Dios ha de venir un día a buscar a su iglesia. A veces decir, Señor, sacúdenos, Señor, despiértanos, Señor, estremece la iglesia para que busquemos a Dios. Un día vamos a venir aquí y va a decir allí, la hermana oración se murió, ya no existe en la iglesia. Entonces, pies o una posada que dice abajo, pero nos estamos gozando. Porque la gente piensa que van a la iglesia a divertirse. Y la iglesia hoy en día tiene tantas y tantas y tantas diversiones, hermano, que ya no se va a orar, ya no se va a buscar la presencia del Señor. Se va a la iglesia para ver cuándo es la próxima actividad, cuándo vamos a contratar una pista de patinaje. ¿Cuándo vamos a hacer esto? ¿Cuándo vamos a hacer lo otro? Pero no se habla de la oración. No se habla del ayuno. No se habla de que Cristo viene pronto. No se habla de las cosas que Dios quiere que se hablen en la iglesia. Silencio en la noche. Ya todo está en calma. Si no hacemos estas cosas, hermano. ¿Vas para la iglesia? Bueno, si me sobra tiempo, voy. ¿Vas a diezmar? Bueno, si me sobra un dinerito, yo lo llevo. ¿Vas a orar? Bueno, si me sobra tiempo, es que tantas cosas, después que yo vea la televisión, si me sobra tiempo, oro. Entonces, ¿qué le estamos dando a Dios? ¿La sobra? Si me sobra tiempo, si me sobra dinero, si me sobra... Dios no quiere eso, Dios quiere ser el primero. No es que quiera ser el primero, es que Dios es el primero. Pero nosotros ahora le estamos dando a Dios. Como decía un amigo mío, la cácaras. Le estamos dando a Dios. Mire, yo una vez me llegó un tratado a mi mano y yo lo leí y dice que habían 10 guineos, 10 bananos, 10 plátanos. Dice que se los dio a una persona, 10 plátanos. Y que les dijo después, Señor, aquí están las cáscaras, aquí están los sobrantes. Y le dio a Dios lo que no servía. Ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco se merece lo mejor. Por eso te está llamando a ti. Por eso quiere que tú des media vuelta, 180 grados, y lo busques a Él. Pastor, estamos a tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios que estamos a tiempo, hermano. Que vendrán días que la gente, lo que se oirá es el llorar y el crujir de dientes. Porque la gente van a decir, caramba, tanto que yo escuché todas estas cosas y le di la espalda a Dios. Y le di la espalda a Dios. ¿Qué salmo leíste ahorita? El 34, hermano Guillermo. El 34, léate el 37 ahora, los primeros versos. Oiga esto, hermano. Los salmos me atraen de una manera increíble, porque toda la Biblia es Dios hablándole al hombre, pero los salmos es el hombre hablándole a Dios. Y cada vez que yo leo estas cosas, me identifico con Dios de una manera especial, hermano Guillermo. Suavezongo.
Amén, pastor. Y dice, no te impacientes a causa de los malignos.
Oiga eso. Que todo el mundo está viendo televisión y dice, mira lo que está pasando, ahí un día nos van a hacer... ¿Es cierto o no es cierto?
Amén.
Vemos televisión, hermano, y nos impacientamos. Apaga la televisión, que yo no quiero oír eso. Mire, usted puede apagar la televisión, pero usted no puede decirle que estas cosas no sigan sucediendo. ¿Qué dice? No te impacientes a causa de los enemigos.
Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad.
Ni tengas envidia.
Porque como hierba serán pronto cortados.
Y el pecador, como hierba será pronto cortado.
Y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Aguántese ahí. Deleítate a sí mismo en Jehová. Nuestro deleite, el Señor. Eso no quiere decir que yo no ame a mi mujer. Eso no quiere decir que uno no ame a los hijos. Eso no quiere decir que... No. Pero mi deleite, recuerde, son dos amores totalmente diferentes. El amor de Dios es muy diferente al amor carnal. Es un amor extraordinario. El amor de aquí en la tierra, entre nosotros, es un amor ordinario. Pero el amor con Dios es algo extraordinario que va más allá de lo que es, hermano. Si usted no ama a Dios en una forma extraordinaria, ¿cómo le puede decir a Dios que le conceda a usted las cosas extraordinarias que usted quiere para su vida? Amén. Así que deleítate en Jehová y Él te dará o te concederá las peticiones de tu corazón. Yo sé que aquí todo el mundo tiene peticiones en su corazón y yo no puedo leer los corazones. Pero yo estoy seguro que la mayoría de los pensamientos que hay en los corazones son cosas mundanas. Y lo que quieren son cosas materiales. ¿Y si mi true o y si mi false? Como decía don Cholito. Búsquese su corazón. Y de todas las peticiones que usted tiene en su corazón, ¿cuáles son buscar a Dios sobre todas las cosas? ¿Cuál es decir, Dios va a ser lo primero en mi vida de bien adelante? No. ¿Cuáles son las peticiones que tenemos? Ya el carro tiene 40.000 millas, ya está a punto de cambiarlo. Tengo que mudarme una casa más grande, porque 5 cuartos no me dan, 6 cuartos no me dan. Hermano, Gloria y yo teníamos una casa recientemente que tenía 6 cuartos, 6 cuartos eran 4 años y medio y vivíamos en uno solo. Y de vez en cuando entramos a los otros cuartos, a ver si estaban allí todavía. Pero yo quiero que sepa, hermano, que a veces tenemos que tomar una mirada introspectiva y mirar qué hay en nuestros corazones, mirar cuáles son las peticiones, cuál es la prioridad que hay en mi corazón hacia Dios. No debemos poner nada antes que a Dios. Estoy hablando ahora en el área espiritual. Amén. Yo quisiera, hermano, que uno se mirara a su corazón y dijera, bueno, voy a sacar lo que yo entiendo que no es de importancia, voy a sacarlo de mi corazón. Y les aseguro que muchos corazones se van a quedar vacíos. Porque todo lo que hay en nuestros corazones son peticiones personales, peticiones materiales. Pero yo quisiera que alguien me dijera, mi petición es que yo quiero buscar cada día más a Dios. Mi petición es que yo quiero vivir para Dios. Mi petición es que la gente me vea y diga, ese hombre conoce a Dios. Porque tenemos que proyectarlo. Cuando yo he conocido gente que son padre e hijo, y tú puedes decir, el que ve al hijo ha visto al padre. ¿Entiendes? Y si nosotros somos hijos de Dios, que cuando nosotros caminemos en este mundo, la gente pueda ver a Dios en nosotros. Pero si miran nuestros corazones, dice, espérate si usted lo que tiene ahí es... ¿Cómo? Amén. Dios lo que dice es lo que tiene en su corazón. Es tiempo, hermano. Tiempo. Cristo viene pronto. Si viniera esta noche. Amén. Dice el hermano Carlos que se va con él. Si viniera esta noche. ¿Usted está preparado? Si viniera esta noche, Dios es el primero en su vida. Cuando vienen los problemas a su vida, usted está haciendo lo que ahí hizo Nehemías, que lloró, derramó su corazón por los ojos. Porque el pecado separa al hombre de Dios. No podemos decir que estamos con Dios y vivir en pecado. ¿Cómo sigue el salmo después de ese, hermano Guillermo?
Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él.
Y él
hará.
Él hará. Siga usted por ahí.
Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra.
¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Los que esperan en Jehová. ¿Quién ha oído eso? Los que esperan en Jehová, son como el águila. Vamos a levantar nuestras alas cuando llegue ese día. Y cuando el Señor llegue en las nubes, la iglesia será recogida y los muertos en Cristo subirán primero y después los que estemos aquí subiremos y cuando vayamos subiendo nuestros cuerpos van a ser transformados y Dios nos dará un cuerpo glorificado, aleluya, donde podamos estar delante de la presencia de Dios. Un cuerpo que no tiene la simiente pecaminosa, un cuerpo, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, santo hermano. Yo digo esto y mi corazón parece un maromero, empieza a dar vuelta. Y esta es una cuestión de emoción, pero uno se emociona, hermano. Uno se emociona cuando habla de las cosas del Señor. Y una canción que decía, yo vi al Señor, yo vi al Señor, Él es alto y sublime, sus faldas llenan el templo, Él es alto y sublime, sus faldas llenan el templo, entonces le digo santo, entonces le digo santo al Señor. Mire, cuando el hijo de David, ¿cómo se llamaba él? Vamos a ver. Salomón. Cuando se lo dejo usted escoja. Salomón fue, hizo el templo. Y cuando lo fue a inaugurar, empezaron a clamar el nombre de Dios. Y la presencia de Dios se hizo sentir tanto que la gloria de Jehová llenó el templo y ya nadie podía hacer nada porque la gloria de Jehová tomó dominio sobre aquello. Y así mismo la gloria de Jehová puede hacer lo mismo en su vida, hermano. Y Dios está buscando gente. Jesús está buscando voluntarios hoy que a la ruda lucha. Todos quieren ir. ¿Quién está dispuesto a escuchar su voz? Quiere ser un voluntario de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Y yo quiero preguntar, ¿habrá alguien aquí que diga, yo quiero buscar a Dios de esa manera? Yo quiero tener una relación con Dios, yo quiero tener ese encuentro de nuevo con el Señor, yo quiero vivir con Dios. El primer amor no quiere decir las primeras experiencias que usted pasó con Cristo. El primer amor es cuando Cristo es primero en todo. Habrá alguien que diga, yo quiero, yo quiero. Póngase en pie, si alguien diga, yo quiero buscar al Señor. Norberi, Guillermo, en momentos así. Vamos a cantar una canción. Y mientras estamos cantando, si usted dice, yo quiero llenarme del Señor, yo quiero buscar, yo quiero, yo necesito de ti. Pero no vamos a cantar eso. Gloria a Dios, aleluya, santo, santo, santo. Gloria a Dios, aleluya. En momentos así.
En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a ti. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te
así, estos son los momentos, hermano. Derrama tu corazón al Señor.
En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a ti. Cuánto te amo, Dios.
Te amo, Señor.
Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, oh Dios. Te
aleluya, gloria a Dios, aleluya. Hay alguien aquí que diga: Señor, hasta ahora he estado caminando de espaldas a ti después de haberte conocido, pero hoy yo quiero, Señor, caminar contigo. Señor, hoy yo quiero caminar contigo. Si tú quieres, si no has estado caminando con Dios y hoy quieres caminar, pasa al frente, queremos orar por ti. Y si alguien no ha conocido a Dios, hoy es el día de salvación. Si hay alguien que diga, no he estado caminando contigo, Señor, he estado caminando por mi propia cuenta y por mi propia fuerza, hoy quiero tornarme a ti. Si hay alguien, hoy es día de reconciliación, hermano, aleluya. Si hay alguien, no se preocupe porque lo vean, preocúpese porque Dios lo vea. Amén, gloria a Dios, santo, aleluya, santo, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo me iría de aquí. Me quedaría adorando a Dios. Pero eso soy yo. Pero hay mucha gente que tenemos compromiso. Aleluya. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios que habla. Un Dios que conoce nuestra situación y toca nuestros corazones, mi Dios amado. Y vamos a ti, Señor, porque solamente en ti está la respuesta. Solamente en ti hay vida eterna. Solamente en ti, Señor, hay gozo, hay paz para nuestras vidas. Aleluya, santo. Señor, abrimos nuestros corazones, nos desnudamos delante de ti, Señor, espiritualmente. Te pedimos que vengas a nuestros corazones. Que habites en nuestros corazones y que permanezcas en nuestros corazones. Te pedimos que tenga misericordia de nosotros, Señor amado. Padre, que nos bendigas, pero con la bendición del cielo. Con la bendición del cielo, Señor. Con la bendición tuya, que nos abraces, mi Dios amado, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos una iglesia, Señor, donde podemos venir a adorarte, donde podemos venir a escuchar tu palabra, donde podemos venir a aprender de ti, Señor. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias, Señor, que nos hace entender que tú eres un Dios serio y que las cosas contigo son serias, Señor amado. Aleluya. Bendícenos, guárdanos, ayúdanos. Ayúdanos en todo, Señor. Mira, nuestras peticiones están en tus manos, Señor. Si hay aquí alguno enfermo, Señor, clamamos a ti, Señor, para que tú poses tu mano de sanidad. La Biblia dice que tú llevaste nuestros pecados en la cruz del Calvario y por tus llagas hemos sido sanados. Señor, también clamamos por si alguien aquí tiene alguna petición que diga es imposible para los médicos, pero no es imposible para Dios. Pero no es imposible para Dios. Padre, yo te pido que en estos momentos seas tú haciendo, Señor, la obra, mi Dios amado, que seas tú concediendo estas peticiones. El mundo dice que no se puede hacer, la ciencia dice que no puede ser, pero, Señor, para ti no es imposible. Para ti no es imposible. Concédele las peticiones del corazón a aquellos que tienen este tipo de petición, mi Dios amado. Gracias, Padre, por la vida que tú nos has dado, Señor, y por la vida que nos tienes, la vida eterna, que pronto, Señor, estaremos disfrutando de ella a tu lado en los cielos. Gracias, Padre. Clamamos a ti. Ayúdanos, Padre, en nuestra debilidad. Somos débiles, pero contigo somos más que fuertes, Señor. Contigo somos más que fuertes, Señor. Contigo somos más que fuertes, Señor. Venga a nuestras vidas, Señor, como nunca antes. Como nunca antes te necesitamos, Señor. Estamos viviendo en tiempos tan difíciles. No dejes que el mundo, Señor, nos ciegue y no podamos ver las cosas que están pasando. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Bendice a la iglesia de manera especial, de manera poderosa. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en un solo nombre, en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener vida, para que nuestros pecados fueran perdonados por Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor. Amén. Saludaos los otros a los unos.